Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Tras la infección por el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, alrededor del 10% de los pacientes continúan presentando síntomas luego del alta. El denominado síndrome post-COVID-19 se caracteriza por una serie de síntomas que se desarrollan durante o después de la infección. El Hospital de Clínicas propone un programa interdisciplinario de seguimiento para estos pacientes, y para conocer más sobre cómo se piensa desarrollar dicho programa es que recibimos al doctor Martín Revela, profesor adjunto de Clínica Médica C en el Hospital Universitario e integrante del grupo que coordina la asistencia de pacientes COVID-19. Doctor, bienvenido.
Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Tal vez para arrancar, estaría bueno preguntar qué detectaron en los pacientes que egresaron del hospital luego de tener COVID-19 y qué es lo que los llevó a querer formar este programa.
Bien, perfecto. Sí, capaz que enmarcar esto, lo que fue el trabajo del hospital, que es uno más de todo lo que ha hecho la universidad, sí, claro, en el marco de la pandemia. Nosotros tuvimos una primera fase el año pasado, que fue de preparación de la respuesta asistencial, que, si ustedes recuerdan, fue para nosotros, en lo que tiene que ver con la actividad asistencial, bastante tranquilo, porque el número de pacientes en el Uruguay estaba relativamente controlado, y en el sector público se internaban primero en el Español y después en lo que era el INOT, que se transformó en el centro COVID-2. Entonces, eso nos permitió trabajar bastante para prepararnos para cuando nos tocara recibir pacientes en lo que tiene que ver con la respuesta asistencial. Pero en paralelo a eso, nosotros trabajamos mucho desde el Hospital de Clínicas y otras clínicas de la Facultad de Medicina en lo que tiene que ver con la generación de guías que se fueron generando en tiempo real para ser aplicadas en ese momento en conjunto con las sociedades científicas, que creo fue un aporte muy importante, porque, bueno, como ustedes saben, fue algo nuevo, si se quiere, inesperado, y que de lo cual había poco conocimiento. Entonces, en tiempo real fuimos, en función sobre todo de contactos y viendo lo que se publicaba en otros países, ir trabajando para ir aplicando pautas y sugiriendo pautas de práctica clínica en nuestro medio. Y un tercer aspecto que fue intentar generar conocimiento, y ahí hay una serie de proyectos que, para no extenderme hoy, pero en la semana académica del hospital, que es a fin de septiembre y principio de octubre, se va a estar presentando algunas de las cosas que se fueron trabajando desde el hospital, e incluso con algunos proyectos de medicina translacional, con ciencias básicas y con otros efectores del sector privado, que me parece que, digo, para enmarcar en lo que fue el aporte desde el hospital universitario a la pandemia, que no tiene que ver solo con lo asistencial, sino también con trabajar en la puesta a punto de pautas de guía de diagnóstico y tratamiento, que después fueron utilizadas por todos los servicios, y en lo que tiene que ver con la investigación y generación de conocimiento. Entonces, ahí, como decías vos, empieza a surgir la información de que los pacientes que superaban la etapa aguda de la infección por SARS-CoV-2, sobre todo aquellos que más riesgo tienen, son los que tuvieron, si se quiere, más graves, o quienes tuvieron más síntomas o incluso internación en cuidados moderados o CTI, aparecen con más riesgo de persistir con síntomas después de 4 semanas de iniciar la infección aguda. Y ahí es que hay un paraguas, que es ese término síndrome post-COVID, que básicamente, para resumirlo, reúne dos grupos de pacientes. Aquellos que tienen secuelas, entendido como una alteración que probablemente, si bien nosotros podamos tratar los síntomas, son secuelas persistentes por alteraciones estructurales que quedaron luego de la infección. Y aquellos que son el long COVID o el COVID persistente, donde hay una serie de síntomas que pueden afectar múltiples sistemas, que persisten después de la infección, más vinculado a un estado inflamatorio y un rol importante del sistema inmunitario, que hace que persistan estos síntomas más allá de la infección. Y para terminar con esta primera introducción, fíjense que los términos todavía no es unánime, digamos, en los distintos trabajos publicados y en nosotros mismos cuando hablamos de a qué nos referimos. Por eso, nosotros,
es un gran paraguas, como decías.
Exacto, desde la unidad, de esta unidad que se creó, dijimos, bueno, vamos a abocarnos al manejo del síndrome post-COVID, incluyamos los dos perfiles de pacientes: aquellos que tuvieron una infección, la mayoría de ellos grave, o que motivó internación y que tienen consecuencias después de superado el COVID, y aquellos que tuvieron una infección no necesariamente grave, muchos de ellos, algunos ni siquiera tuvieron diagnóstico en su momento de la infección, pero tienen síntomas persistentes. Y ahí fue que se generó una unidad multidisciplinaria en la que trabajamos, básicamente empezamos a trabajarlo de medicina interna porque fue quienes tuvimos la respuesta asistencial más importante y la emergencia, lo que tiene que ver con la hospitalización inicial de los pacientes, pero que involucra a un montón de actores de la salud, licenciados en enfermería, licenciados en psicología médica, otras especialidades médicas, licenciados en fisioterapia, y desde un abordaje interdisciplinario hacemos una serie de evaluaciones de estos pacientes para tratar de precozmente detectar la aparición de complicaciones y brindarles un tratamiento acorde a esas eventuales síntomas que pueden tener vinculados al post-COVID. Y en esta primera etapa, y ahora sí termino con esta primera introducción, ya empezamos a trabajar con los pacientes del hospital, en el entendido con aquellos pacientes que consultaron en el hospital, en alguno, ya sea en el ambulatorio, en la emergencia, o estuvieron hospitalizados en cuidados moderados, intermedios, terapia intensiva, y que nosotros nos hicimos cargo al alta del paciente, del seguimiento del paciente, y los incluimos en este programa de seguimiento multidisciplinario. Pero como bien decías vos, esto fue uno de los proyectos que el hospital planteó en el pedido presupuestal, y la idea es, porque tenemos la capacidad de hacerlo, de brindar un servicio que pueda ser referencia, en principio, para el sector público, o sea, para el resto de los pacientes de ACE, que hoy todavía probablemente no tengan replicadas estas unidades en todo el sector público, y eventualmente también para una segunda opinión que podría ser como más, digamos, para usuarios del sector mutual o del sector privado, digamos.
¿Cómo llevan a cabo el seguimiento de estos pacientes? ¿En qué formatos y con qué periodicidad?
Bien, nosotros, los pacientes aquellos que, digamos, podríamos dividir ahí en los pacientes que fueron hospitalizados en los distintos niveles de cuidados, digamos, desde moderado hasta terapia intensiva, de los que consultaron a nivel ambulatorio, ya sea que fueron en algunos policlínicos o básicamente en la emergencia. El hospital, a esos pacientes, para seguir sosteniendo la asistencia a la etapa aguda, se estableció un seguimiento ambulatorio de esos pacientes. Y en los pacientes que fueron hospitalizados, cuando nosotros decidíamos que el paciente se iba de alta, teníamos dos eventualidades: que pudiera ir de alta y hacerse un seguimiento después ambulatorio común, digamos, o que requiriese un seguimiento en un régimen más parecido a internación domiciliaria, digamos. A todos los pacientes se les hacía una evaluación para poder precozmente despistar alteraciones, sobre todo depresión y ansiedad, porque una de las cosas que vimos rápidamente, que trabajamos mucho con psicología médica, fíjense que esto cambió el paradigma de todo lo que es. Nosotros que venimos trabajando en humanización de los cuidados médicos y en cambiar esa cosa del hospital, donde el paciente no está centrado en el usuario ni a la familia, y le cuesta a la familia ser parte del proceso, y no, y si ingresás a CTI queda como en un área que no sabe ni lo que le está pasando. Y bueno, el hospital viene trabajando mucho en todo lo que es humanización, y claro, esto nos generó un lugar donde, sobre todo al principio, el paciente se hospitalizaba, no tenía contacto con los familiares, la mayoría que no estaban ventilados en área de cuidados críticos usaban el celular y se comunicaban, y muchos de los que se fueron agravando, la familia iba viviendo esa grabación del paciente sin poder verlo. Eso generó un montón de cambios en lo que tiene que ver el vínculo médico-paciente, equipo de salud-paciente, que generó algunas cosas que tuvimos que trabajar mucho nosotros en el proceso de internación, pero que después empezamos a ver que generaba alteraciones claras de ansiedad y depresión. Y bueno, entonces al paciente, cuando se va de alta, se usan unas escalas para poder ver si aparecen síntomas de ansiedad o depresión, y ya ahí hay una intervención de psicología médica, y desde ese momento entonces el seguimiento es conjunto. Y después está programado ese primer seguimiento telefónico, y si el paciente no tiene complicaciones, a todos les hacemos una evaluación presencial a las 4 semanas del alta. Y claro, ahí es que ingresa a este equipo multidisciplinario, que el mismo día lo vemos nosotros: medicina interna, psicología médica, neumología, cardiología, fisiatría y fisioterapia. Se hace una serie de pruebas diagnósticas, y en función de esos hallazgos iniciales se indican si es necesario, por ejemplo, si el paciente persiste con síntomas respiratorios, le hacemos placa de tórax, espirometría, que es un estudio bastante sencillo para evaluar función pulmonar, y si aparecen alteraciones ya se coordina la tomografía de tórax, y profundización, digamos, de los estudios funcionales respiratorios. Entonces, nos parece que, digamos, nos permite al paciente, con una sola visita al hospital, tener un encuentro con el equipo, se discute por parte del equipo ese paciente particular, y ahí se le propone qué otros estudios diagnósticos requiere y intervenciones terapéuticas que el paciente requiere. Obviamente, si en ese mes de seguimiento ambulatorio el equipo de psicología médica detecta que requiere una intervención previa, o nosotros, nos ha pasado, el paciente empieza con fiebre de vuelta, y bueno, a veces requiere rehospitalización, o empieza con disnea, falta de aire que no tenía, y requiere una evaluación precoz, se lo cita previamente al paciente para una evaluación previa. Uh-huh. Y a partir de esa evaluación al mes, ahí es que se programa el seguimiento del paciente en función de los hallazgos de ese momento, porque todavía no tenemos procesado, obviamente nosotros la idea es poder, digamos, como le decía, generar conocimiento, porque es un deber que tenemos nosotros de la universidad, y por lo tanto vamos a estar antes del fin de año teniendo algunos datos locales para poder ver qué nos está pasando a nosotros en Uruguay, ver qué digamos, cosa distinta nos pasa con respecto a otros lugares de donde se surge información del mundo. Pero, por ejemplo, ya les digo que hay un alto índice de síntomas de ansiedad y depresión en los pacientes hospitalizados, y cuanto más grave tuvo el paciente, más profundos son esos síntomas. Como una cosa que hemos visto en estos primeros meses de trabajo.
Uh-huh. Doctor, antes de seguir profundizando un poco en el trabajo que están haciendo, me parece que es muy pertinente consultarle acerca, para poner en contexto más que nada, porque durante este año y medio la pandemia ha acaparado la información, ¿no? Y estamos todos y todas muy inmiscuidos en el trabajo que se hace con el tema del COVID, pero si uno como poner en contexto a nivel general en el ámbito de la medicina, ¿qué tan habituales son los seguimientos clínicos en pacientes así de forma un poco más masiva de las consecuencias de distintas enfermedades? Sacando casos, ¿no?, como que son como medios evidentes, los tratamientos oncológicos, ¿no? Pero digamos, ¿es habitual realizar este tipo de seguimientos con enfermedades respiratorias o similares para poder hacer evaluaciones a largo plazo después de personas que pasaron la enfermedad?
Bueno, la verdad que, a ver, hay como dos situaciones. En general, uno tiende, o los sistemas están, digamos, se preparan para poder dar lo que nosotros decimos continuidad asistencial. O sea, que el paciente, si requiere una hospitalización o requiere una consulta con un especialista, el sistema debiera garantizar, aunque no siempre sucede, no fragmentar la asistencia. Entonces, asegurar una adecuada continuidad asistencial. Eso es lo que tiene que ver en general con cualquier paciente que consulte por cualquier patología. Existe en sí, en lo que tiene que ver con algo tan estructurado como es un grupo multidisciplinario que tiene que se juntó, pautó cómo seguir al paciente, digamos, eso existe para algunas enfermedades, capaz que no lo es para la media, digamos, no es lo que habitualmente sucede. Esto tiene, yo creo que tiene dos elementos novedosos. Uno es que generamos rápidamente con información que va modificándose día a día. Nosotros en medicina estamos muy acostumbrados a decir, bueno, medicina basada en la evidencia, ¿no? En función de la mejor evidencia disponible, vamos ayornando nuestra práctica clínica habitual. Acá estamos tomando decisiones muchas veces sin evidencia clara, que no surge de ensayos clínicos randomizados, doble ciego, como nos gusta para poder tomar decisiones. Y a su vez, eso creo que fue parte de lo que nos obligó a esta buena práctica, que es generar grupos de trabajo multidisciplinarios donde distintos profesionales del área de la salud trabajemos en conjunto con un sistema que está centrado claramente en el usuario y no en el personal de salud o en los médicos, y que me parece que ahí sí no es la dinámica de asistencia de la mayoría de las enfermedades. Sí hay en otros ejemplos, tanto en el hospital como en otros centros de salud públicos o privados, unidades de referencia que intentan trabajar de esta manera. Pero la verdad que esto fue motivado por eso que te decía, porque no teníamos evidencia para toma de decisiones y nos obligó a trabajar en conjunto, a discutir con los... Cuando estábamos en... esto mismo que contamos ahora para el post-COVID, cuando tuvimos los primeros pacientes durante toda la hospitalización, todos los días hacíamos reuniones por Zoom con infectología, medicina interna, neumología, terapia intensiva, para discutir a tiempo real los pacientes que teníamos hospitalizados. Fíjense que nosotros empezamos con la duda de si había que hacer hidroxicloroquina o no, lo cual claramente quedó demostrado que no, pero llegamos a indicar, quien habla llegó a indicar hidroxicloroquina a pacientes con COVID-19, después quedó claro la indicación de los corticoides, y al final terminamos utilizando tocilizumab antes que incluso que ingresara de emergencia, digamos, al Fondo Nacional de Recursos, la indicación, porque es un fármaco de alto costo. Entonces, eso en un periodo de pocos meses, para digamos, eso realmente nos obligó a generar esta buena práctica que es el trabajo en equipo, con distintas miradas, porque los distintos profesionales de la salud tenemos distintas miradas sobre ese problema. Y otra cosa que me parece muy importante, que en el hospital sí hay varios ejemplos, y ahí es otro deber desde la universidad, en cuanto a la generación de conocimiento, y es el trabajo interdisciplinario, y generar este grupo de referencia desde esa modalidad, ¿no? Donde todos los profesionales que tenemos que ver con la asistencia de este paciente, los vemos juntos. Te pongo este ejemplo porque me parece muy interesante. El modelo viejo, que está más centrado en el médico y en los actores, en el trabajador de la salud que en el paciente, tiene que a veces el paciente va al hospital en un mes 5 veces a hacer distintas cosas, ¿no? Cuando vos decís, no hagas venir 5 veces al hospital, un día para verme a mí, otro día para ver al especialista, otro día para hacerse un estudio, otro día para sacarse sangre, no. El modelo centrado del usuario es eso, que implica movilizar al paciente muchas veces del interior, porque el hospital sigue teniendo un número muy importante de pacientes de usuario del interior. Si el sistema está de verdad centrado en el usuario, tiene que estar hecho para facilitar el tránsito por el proceso de salud del usuario y no estos otros de la vieja escuela de centrado en el médico, entonces un día viene de verme a mí, otro día al nefrólogo. Bueno. Entonces, me parece que es muy interesante esa perspectiva, porque cambió un poco o impulsó una vez más el trabajo en equipo centrado en el paciente y cambió y rompimos con algunas chacras, digamos, que impide a veces el trabajar de esta manera.
Doctor, también se habla de otros síntomas neurológicos, o sea, yendo un poquito más a los síntomas, porque hablaba de lo psicoafectivo y de cómo es importante tener psicología médica en esto, pero también hay otros síntomas neurológicos como pérdida de memoria, cefalia, incluso la aparición de complicaciones más graves como puede ser un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular. ¿Por qué consideran que sucede esto luego de cursar una enfermedad que por ahí tiene otro tipo de síntomas?
A ver, el COVID, el ingreso en el COVID agudo, digamos, en el momento de la infección aguda, claramente hay una respuesta inflamatoria muy importante. Uh-huh. Y de hecho, estos pacientes que ingresan a terapia intensiva y la aplicación de este fármaco de alto costo, el tocilizumab, lo que hace es inhibir una molécula que es la interleuquina 6 que participa de la respuesta inflamatoria. Soy una respuesta inflamatoria exagerada, que es parte de lo que determina daño, en este caso daño pulmonar o daño en otros órganos, eventualmente multisistémicos. Esa respuesta inflamatoria exagerada puede perpetuarse superada en infección aguda y puede explicar varios de los síntomas que tienen los pacientes con este síndrome post-COVID, como por ejemplo fatiga persistente, aumento del riesgo de trombosis, muchos ingresan con trombosis venosa, pero también, como decías vos, puede haber trombosis arterial y determinar ataque cerebrovascular. Y a su vez hay una serie de síntomas que capaz que todavía no tenemos bien claro, digamos, el mecanismo patogénico que lo determina, pero como bien decías vos, por ejemplo, son muy claros la aparición de síntomas neurocognitivos. Hay alteraciones de la memoria, hay dificultades del pensamiento, se ve la etapa aguda y perduran, y eso es lo que lo hace definir como síndrome post-COVID en la etapa posterior. Parecería que eso, y la experiencia que hemos tenido, que la mayoría de esos síntomas, por suerte, en la medida que va pasando el tiempo después de la infección, los pacientes van mejorando y son síntomas que son reversibles. Es verdad que alguno de ellos, y por eso entra esa disquisición de digamos, COVID persistente versus secuelas COVID, hay algunos que quedan con alteraciones, por ejemplo, pulmonares, estructurales, hace una enfermedad fibrosante pulmonar, y eso es otro grupo de pacientes que pasan a tener una segunda enfermedad y que van a requerir cuidados, y algunas respuestas todavía no la tenemos. O sea que, por ejemplo, la forma de afectación más frecuente pulmonar parece ser una que se llama símil neumonía organizada, no importa, es una forma de afectación del intersticio pulmonar. Y a los que tienen esa forma de afectación, les hacemos corticoides más allá del tiempo habitual para el propio COVID, extrapolado de lo que hacemos en neumonía organizada, no COVID, digamos, ¿no? Que es una entidad muy bien descrita hace muchos años. ¿Qué va a terminar pasando con esos pacientes? ¿Qué va a terminar pasando con los pacientes que desarrollan enfermedad fibrosante progresiva? ¿Qué rol van a tener los fármacos que habitualmente se utilizan en las enfermedades fibrosantes progresivas pulmonares? Y bueno, la verdad que todavía no está muy claro. Volviendo a lo neurológico, te decía que esas alteraciones neurocognitivas habitualmente mejoran. Existe la posibilidad de que queden secuelas, porque si el paciente tiene un infarto cerebral, obviamente tiene la chance que va a quedar potencialmente con secuelas. Existen también fenómenos inmunomediados descritos como polineuropatía, mielitis transversa, o sea, una serie de alteraciones vinculadas a esa inflamación que pueden ser pasajeras y pueden mejorar con tratamiento o pueden dejar secuelas a largo plazo. Al día de hoy, no tenemos todavía estudios epidemiológicos locales que nos muestren qué es lo que nos está pasando. La idea es poder tener alguna información nosotros a fin de año, y está claro que hay algunas publicaciones, sí, de los países anglosajones, españoles, Estados Unidos, que muestran ese porcentaje de síntomas persistentes, pero claro, sabemos qué pasó a septiembre de 2021. O sea, es un seguimiento, quiero decir, muy corto todavía de los pacientes para saber qué va a pasar de verdad a largo plazo, entendido que a veces en largo plazo estamos hablando de años después de haber cursado una infección. Entonces, bueno, hay un montón de incertidumbres, y bueno, si los médicos tenemos que manejar la incertidumbre, imagínense en esta situación, tenemos que acostumbrarlos a manejarla mucho más porque hay respuestas que lamentablemente todavía no le podemos dar a nuestros pacientes.
Uh-huh. Doctor, ¿cuentan en el Hospital de Clínicas con las condiciones edilicias y técnicas para llevar adelante el programa?
Bueno, ahí está muy buena la pregunta. Nosotros lo que hablamos con la dirección del hospital y le planteamos a la comisión directiva del hospital cuando hicimos el proyecto, lo visualizamos en dos etapas. Una primera etapa, que es la que está desarrollándose actualmente, que es centrado a los usuarios que asistimos en el hospital por COVID. O sea, estamos abocados a los pacientes que asistimos, ya sea a la emergencia o en hospitalización en el propio Hospital de Clínicas. Para pasar a una segunda fase del proyecto, que involucra ser una referencia para el resto de los sectores, por lo menos del área metropolitana del sector público, requerimos ciertas inversiones, tanto en infraestructura edilicia como en gasto de funcionamiento, porque todo esto que yo les contaba, que nosotros hacemos una evaluación, y cuando yo digo, mira, hay un paciente que hay que hacerle, completarle la espirometría con difusión de monóxido, test de la marcha y tomografía de toda la alta resolución, todo eso tiene un costo asociado, y también en recursos humanos. O sea, nosotros para poder pasar a esta segunda fase del proyecto, requeriríamos que se terminen de aprobar los créditos que la universidad solicitó para el hospital, para este proyecto en particular, para poder ahí sí decir, bueno, abrimos, si se quiere, la canilla de convertirnos en un centro de referencia para ACE en general, lo cual nos va a llevar a tener un número mucho más grande de pacientes, y nosotros lo que no queremos es actuar de manera, si se quiere, irresponsable, es decir, podemos, y después no poder dar respuesta en forma adecuada a los pacientes que vienen a solicitar una interconsulta al hospital. Entonces, el proyecto está funcionando muy bien, estamos pudiendo hacer todo con la infraestructura, los gastos de funcionamiento y los recursos humanos que tenemos, porque en definitiva lo que hicimos es a médicos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas que teníamos trabajando para otras cosas, están algunos de ellos, en los que me incluyo, haciendo un esfuerzo adicional porque no dejamos hacer lo otro, y a otros se reperfiló y están centrados en este proyecto. Pero bueno, eso puede hacerse cargo de un número de pacientes que no es todo el sector público de ACE, la área metropolitana. Hay interés de ACE, nosotros sabemos que tanto el director del hospital como el rector en conversaciones que han tenido con ACE, el presidente de ACE ha manifestado el interés que tienen en que podamos dar respuesta a las necesidades de ACE, pero bueno, para eso sí sería necesario poder contar con algunos recursos humanos, sobre todo, te diría que más del área no médica que del área médica, y con alguna infraestructura para la hospitalización, porque algunos de estos pacientes requieren hospitalización, y con determinada infraestructura que por lo tanto deberíamos poder otorgarla o adjudicar un área de hospitalización de las obras nuevas que está llevando adelante el hospital para eso. Y por último, lo que te decía de gasto de funcionamiento, porque tanto sea para estudios diagnósticos como algunos fármacos, esto, digamos, lo que tenemos presupuestado en la fase 1 del proyecto es lo que el hospital podía hacer con recursos propios, digamos, ¿no? Que es lo que está haciendo hoy, para abrir, digamos, la puerta a otros usuarios que hayan cursado el COVID en otros centros asistenciales. Igual hay que tener en cuenta que el hospital es referencia para algunas patologías del área pública metropolitana y, bueno, a veces para todo el país, en algunas áreas donde ahí sí, necesariamente, las embarazadas del sector público que cursan COVID y requieren internación vienen todas al hospital. O sea que no es que no seamos ya referencia para un montón de usuarios, pero ¿cómo funciona el hospital? El hospital atiende población usuaria básicamente de ACE. Nosotros tenemos, si bien ahora se está trabajando en tratar de tener un área georreferenciada, porque eso permitiría organizar mucho más al hospital desde el punto de vista de la respuesta asistencial, de planificar los recursos, bueno. No vamos a dejar de ser de referencia nacional o para toda ACE en algunas áreas. De referencia nacional pongo el ejemplo del Centro Nacional de Quemados y para ACE te pongo el ejemplo de las embarazadas que cursan con patología médica, digamos, que requieren una internación y, bueno, ahí el centro de referencia es el Hospital de Clínicas. Nosotros entonces, hoy tenemos, cuando yo digo estamos atendiendo a los pacientes que tenemos, son usuarios de ACE, pero son los que, por cómo funciona el sistema hoy, se asistieron el COVID en el hospital. Si nosotros quisiéramos pasar, y bueno, eso incluye en algunos casos, como te decía, las embarazadas, a todo lo del sector público. Si nosotros quisiéramos pasar a ver los pacientes que se asistieron en el Pasteur, en el Español, en el Maciel y en el centro COVID-2, ahí es que requerimos esta inversión, que por suerte, bueno, tuvimos una primera respuesta positiva, o parte del proyecto se estaría financiado con esto que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado, y estamos expectantes a ver qué pasa en la Cámara de Senadores para poder recibir esos fondos y poder darle continuidad al proyecto. Vieron que cuando bajan los casos uno tiene la sensación de que esto está por terminar. Y después nos pasa como nos pasó en el hospital, que apareció la variante Delta y en 2 días cerramos un piso, teníamos 18 casos, todos con CT bajísimo, esa alta infectividad que tiene la Delta nos lo hizo ver rápidamente, y si ven los números de ayer, la positividad está más cerca de 3 que de 2, o sea que probablemente es razonable pensar que en el 2022 sigamos teniendo que ocuparnos no solo del post-COVID, sino del COVID agudo.
Claro. Claro, bien, veremos cómo se desarrolla. Estamos atentos también a lo que pasa en el Parlamento, sobre todo en relación al Hospital de Clínicas, y nos estaremos comunicando. Doctor Martín Revela, profesor adjunto de Clínica Médica C en el Hospital de Clínicas, que nos estaba contando del programa que se busca desarrollar desde el Hospital Universitario para seguir a los pacientes que presenten síntomas de síndrome post-COVID. Doctor Revela, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y cuando tengan nueva información lo vamos a estar comunicando y quedo comprometido para hacerles llegar el resumen del aspecto de lo que avanzamos en investigación, que me parece que es muy importante para que también se pueda difundir por la radio de la universidad. Así que muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Importantísimo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.